luz y también se lo tengo que pagar a la municipalidad. O sea, ¿a qué se debe esa razón?
A ver, lo tenemos nada más y nada menos que al vicepresidente de LEPRE, Roberto Ferrero, a quien saludamos. Doctor Ferrero, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Muy buen mediodía.
Igualmente, muchas gracias.
Ferrero, ¿el cargo único municipal se paga en la boleta de energía eléctrica? ¿Se paga en la boleta del municipio cuando nos llega para los servicios municipales?
Bueno, distingamos bien primero qué son las cuestiones que van en la boleta de la luz, ¿verdad? En la boleta del servicio eléctrico van exclusivamente todas aquellas cuestiones que hacen a... vinculadas a la prestación del servicio eléctrico, en este caso del municipio. ¿A qué me refiero? Todos sabemos la necesidad, la vida moderna, ¿verdad?, si lo impone, de contar con alumbrado público, que es una cuestión de que hace a la seguridad de las personas, a la seguridad vial, también a la mejora comercial. Las zonas que están bien iluminadas con buen alumbrado público se puede ejercer comercio en horas que, si no estuviera ese alumbrado público, no se podría hacer comercio. Es decir, el alumbrado público es muy importante, ¿está bien? En ese entendimiento de que es muy importante, desde hace ya muchos años, desde el año 96, hay un componente dentro de la factura de electricidad que tiene que ver con los costos de prestación del servicio de alumbrado público al que hace el municipio. Es decir, el municipio pone lámparas, ¿verdad?, y esas lámparas consumen electricidad. Ese costo de las lámparas de alumbrado público hay que pagarlo, hay que pagárselo a la empresa prestadora, ya sea Dexa o Energía San Juan, ¿verdad? Los costos asociados a ese consumo de energía eléctrica por las lámparas de alumbrado público más los costos de electricidad de las dependencias municipales, es decir, los centros de integración comunal o el mismo palacio municipal, todas las cuestiones que, todos los suministros del municipio, todo eso forman una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero después se distribuye entre las personas usuarias en la forma de cargo único municipal. Ahí está, solo y exclusivamente eso. Ahí no hay ningún otro servicio que no sea vinculado a la cuestión de consumo de electricidad del municipio. Se llama cargo único municipal, fue una decisión que se tomó en el año 2021, en ocasión del Acuerdo San Juan, porque, bueno, reemplazaba lo que era la contribución municipal y la tasa de alumbrado público. Se le puso el nombre de cargo único municipal. De hecho, algunos municipios están pidiendo que se cambie ese nombre y que se ponga gasto de alumbrado público y edificios municipales. Bueno, estamos viendo a ver si finalmente se cambia ese nombre o se deja cargo único municipal. Independientemente del nombre, tiene que quedar claro que eso lo que viene a pagar son los gastos asociados al consumo de electricidad de las luminarias de alumbrado público y los gastos de electricidad de los edificios municipales.
Que ya oportunamente lo hablamos, Ferrero. Es decir, que muchos nos enteramos que le pagamos la luz al municipio y a las dependencias municipales. Ahí está ese punto.
Claro, sin duda. A ver, la factura hay que pagarla. La pagará ya sea por intermedio de un impuesto o la pagará por intermedio, en este caso, de un cargo que va en la factura del servicio eléctrico. Pero esa factura hay que pagarla, ¿verdad? Porque, nadie puede desconocer la importancia del alumbrado público en la vida moderna.
Conocimos en las últimas horas, ayer muy especialmente, que el gobierno está llamando nuevamente, o la nueva disposición de la Secretaría de Energía busca acotar el registro de acceso a los subsidios a la energía, RACE. Entonces queremos saber, Ferrero, cómo anotarse y saber si me corresponde el beneficio del RACE.
Bien, en la factura del servicio eléctrico sale. Eso, recordemos que el registro de acceso a los subsidios de energía es algo que está habilitado solo para los suministros residenciales, los hogares, ¿verdad? Uno mirando la factura ya sabe si está inscrito o no. En la factura dice N1 mayores ingresos, N2 menores ingresos, N3 ingresos medios, ¿verdad? Eso es solo mirar la factura que uno recibe todos los meses y ya tiene la constancia si su hogar está inscripto o no, ¿verdad? Hay un conjunto de suministros. Bueno, para empezar, el N1, N2, N3 depende más que nada, entre otras cuestiones, pero fundamentalmente al ingreso de salarios que tiene ese hogar. Si el hogar percibe más de 3 millones de pesos por mes de ingresos, en ese caso le corresponde el segmento N1 mayores ingresos. Si no es así, debería estar inscripto en N2 o en N3. ¿Cuál es el, dependiendo en el caso, verdad, si otra vez el salario que ingrese a ese hogar, la suma de los salarios de las personas que integran ese hogar? ¿Cuál es el inconveniente? Que mucha gente no se inscripto. Si no se inscripto, la Secretaría de Energía de la Nación, ¿qué dijo? Mire, el que no se inscribió es porque no requiere el subsidio, hay que ponerlo en N1. Es decir, si yo no me inscribo, si mi hogar no se inscribe, inmediatamente voy a quedar categorizado como si percibiera más de 3 millones de pesos por mes de ingresos. Si ese no es el caso, bueno, la solución es muy sencilla, inscribirse, ¿verdad? Inscribirse en la aplicación Mi Argentina, en el sitio web de la Secretaría de Energía de la Nación, pueden ir a las distribuidoras, puede venir por acá por el EPRE y hacer la inscripción. Si no hace la inscripción, inmediatamente queda encuadrado automáticamente en la categoría de mayores ingresos. Y la diferencia entre una tarifa y la otra es multiplicar por 3, ¿verdad? Es decir, los subsidios hacen que la tarifa se reduzca en 2/3. Entonces, obviamente hay un incentivo a inscribirse y a dejar bien clarito cuál es la situación de ingresos de mi hogar. ¿Qué otra cosa ha pasado en los últimos tiempos? La Secretaría de Energía de la Nación ha dicho que no es necesario reempadronarse. ¿Está bien?
Sí.
O sea, si uno ya se empadronó, ya lo categorizaron a su hogar como N2 o N3, listo, no hay que hacer nada más. Sin embargo, hay muchos suministros, esencialmente los suministros de la tarifa social provincial. Recordemos que la provincia también subsidia los servicios, destina casi 1.000 millones de pesos al año en subsidiar servicios. ¿Está bien? Muchos de esos suministros, por el solo hecho de ser tarifa social, automáticamente quedaron encuadrados como N2 menores ingresos. ¿Me sigue?
Sí.
Una disposición automática. Yo me inscribo o no me inscriba, si soy tarifa social, inmediatamente quedo encuadrado como N2. Y se daba un tiempo para reinscribirse. Bueno, la Secretaría ha dicho, mire, el que no se inscriba, aunque tenga tarifa social, va a perder el subsidio. En esa situación no hay pocos servicios, hay más de 17.000 hogares que están en esa situación. Es decir, que tienen la tarifa social provincial, pero no se han inscripto, por alguna razón, ya sea no han completado el formulario o
¿qué, bueno, requisitos tiene ese subsidio provincial?
El subsidio provincial es parecido, tiene que ver con los ingresos también y con los bienes materiales que tenga, es decir, el auto, la casa. Si, por ejemplo, si tiene más de un auto, no le corresponde el subsidio. Si tiene más de un inmueble, no le corresponde un subsidio. Si percibe más de 3 salarios básicos, tampoco le corresponde. O sea, tiene que ver esencialmente con la bueno, con la situación económica del grupo conviviente en ese lugar. Son parecidas, si bien no son idénticas, son parecidas los requerimientos del subsidio que otorga la Nación.
Doctor, quiero preguntarle, porque lo que se espera, al menos en lo que yo he leído, en la comunicación enviada por la Secretaría de Energía, lo que hay como intención es que se actualicen los formularios, porque hay muchas personas que ingresaron de manera automática en el año 2022, cuando se abrió el RACE, y han quedado con una serie de datos que no están actualizadas. Entonces, la intención del gobierno es que se realice una actualización para empezar a cruzar estos datos. Si no se actualiza el formulario, ¿se puede perder el subsidio por parte de aquellos que hoy lo perciben?
No es así. La Secretaría está puesto en eso, en una resolución de la Secretaría de Energía, ha recalcado que no es necesario el reempadronamiento. El reempadronamiento sigue siendo válido. Obviamente, el formulario tiene que reflejar la situación, ¿verdad?, del grupo familiar. Tiene que reflejar cuál es el ingreso familiar, tiene que reflejar cuál es la composición del grupo familiar, si tiene auto, si no tiene auto. Si eso cambiara, uno debería actualizar el formulario. pero si no lo hace, se mantiene la situación actual y el cruce, claro, o la verificación, auditoría, como se llame, se va a hacer con los datos que están integrados en el formulario, ¿verdad?
Ferrero, ¿inscribirse en el RACE significa que de inmediato me otorgan subsidio?
A partir del momento que se verifique esa inscripción, sí. Quizás tarde unos días hasta que ellos... bueno, eso entra en un proceso que es bastante burocrático en la Nación. Eso al mes, dependiendo de la época del mes, ¿verdad? Si se inscriben, normalmente estas comunicaciones llegan sobre el 15 de cada mes, el 15, el 20, ¿está bien? Uh-huh. Si se inscribe el 5, quizás a la semana ya esté incorporado al registro. Uh-huh. Si se inscribe, no sé, supóngase el 25, capaz el mes que viene, porque es aproximadamente esa la demora que hay. Pero es inmediato, no. Una vez que nosotros tenemos una comunicación por parte de la Secretaría de Energía, aunque provisoria.
¿No me pueden rechazar? ¿Sí? Supongamos que yo me inscriba y que, bueno, no diga la verdad. Y tengo inmuebles, tengo dos autos, compro dólares y me inscribo igual. ¿Y me lo puede llegar a rechazar la Secretaría de Energía?
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí puede hacerlo. Recuerde que la presentación se hace en carácter de declaración jurada, ¿verdad? Uh-huh. Si falsean los datos que están integrados a la declaración jurada, le caben las penas y las consecuencias por, adulterar o mentir, no decir la verdad en una declaración jurada.
Me dice acá, yo me quiero inscribir, nos dice el 5114, y me sale que ya estoy inscripto. ¿Qué hago para el subsidio de la luz? Nada. Y nada, está inscripto.
Si se inscribió, le tiene que haber llegado un correo electrónico, no, con un código. Ese código es una especie de contraseña para esa inscripción. Debe buscar cuál es el código que le llegó y lo puede modificar, ¿verdad? No es necesario, insisto, volver a empadronarse. Claro. Si necesitara cambiar algún dato, hay que entrar con el número de trámite, que es ese código que le llegó al correo electrónico. Claro. Si hay alguna dificultad, bueno, se tiene que acercar por el EPRE y ver acá qué podemos hacer. Nosotros tenemos contacto con las autoridades que manejan este padrón y tratamos de, dicho en palabras más sencillas, blanquear esa contraseña que se ha perdido, que muchas veces pasa, ¿verdad? O que los usuarios se olvidan cuál es el correo que dieron, las mil cosas que pasan con uh-huh. él.
¿Los que nos inscribimos en 2021 tenemos que volver a hacerlo? No.
No, la inscripción sigue siendo válida. Sí tienen que inscribirse aquellos que no se inscribieron, porque muchas veces, insisto, tienen el subsidio en forma automática, tarifa social provincial. Si no se inscriben, van a perder el subsidio.
No hay que reempadronarse. Permítame que sea muy enfática, porque nos están llegando mensajes y yo me inscribí el 2 de febrero del... No importa el año, si ya están inscriptos, no deben volver a inscribirse.
No es necesario, es necesario. Si quieren actualizar datos, lo pueden hacer en todo momento, porque ¿qué puede pasar? Supóngase, usted se inscribió y tenía un muy buen trabajo, ¿está bien? Uh-huh. Y no le correspondía subsidio por la declaración que hizo en aquel momento, ¿está bien? Claro. De repente ese trabajo lo perdió, le bajaron el sueldo, bueno, lo que pueda haber pasado, ¿verdad? Bueno, tiene que entrar a actualizar su situación laboral, porque quizás antes estaba encuadrada como N3 de ingresos medios y ahora por su situación laboral le corresponde N2 menores ingresos. Claro.
Los que alquilamos, ¿bien?, preguntan aquí, también pueden inscribirse.
Sin duda, recuerden que el subsidio es a la persona, no al inmueble. Entonces, independientemente si yo soy el titular del suministro, o alquilo, o es mía la casa, no tiene nada que ver. El subsidio es al grupo familiar de la persona que usa el servicio, la persona usuaria.
Bien. Ha sido usted muy claro una vez más. Estos temas los vamos a seguir abordando, porque las inquietudes se suscitan todo el tiempo, ¿no? Cuando sos inquilina, la factura viene al nombre del propietario, pero te inscribes como persona, no como propietario. Exacto. Del inmueble.
Exactamente, como persona usuaria, como el que usa el servicio. El subsidio va al que usa el servicio, no al titular del inmueble.
De hecho, hay una de las preguntas en el RACE que te pregunta si sos inquilino. Entonces, al ver, exacto, allí, vas a llenar ese casillero. La boleta
claro,
no es...
Claro,
claro, sí, doctor. Lo va a hacer de esa manera. La boleta nueva me viene por home banking a 220.450 y no la puedo ver ni en la página. ¿Cómo saber qué me cobran? La anterior era de 80.000. Esta es nueva cuota 1, o sea que la del mes próximo será igual.
Bueno, ahí por el monto que está hablando de factura, si es una factura de un suministro residencial de un hogar, sin duda se trata de un suministro que está categorizado como de mayores ingresos, ¿está bien? Ahí puede pasar varias cosas. Una, que haya un error en la medición, ¿verdad? Que esté mal medido, que esté mal reflejado el estado del medidor. Eso puede haber pasado. Otra es que no haya completado el formulario de los subsidios, o lo haya completado mal, o haya algún problema con esa carga del formulario. La factura tiene que estar disponible y tiene que llegarle al domicilio del usuario con una antelación de 7 días antes de su vencimiento. Uh-huh. Tiene que llegar en papel la factura. ¿Está uh-huh. bien?
Clarísimo.
Tiene que tenerla disponible. Si no ha llegado esa factura en papel, bueno, tiene que venir por acá, por Energía San Juan, Naturgy y Sociedad Anónima ahora, y tiene que pedir la reimpresión, o venir por acá por el EPRI y se le va a colaborar. Pero la obligación de la empresa es que una semana antes del vencimiento tiene que llegar la factura en papel a la casa, al domicilio, donde está la persona usuaria, donde reside, donde se brinda el servicio.
Ferrero, así.